Está con nosotros esta mañana el futuro ministro de Economía, contador Danilo Astori. ¿Sigo diciéndole senador?
Por ahora sí.
Sí, claro, por ahora lo es.
Hasta el 15 de febrero de 2005, ¿verdad?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Para empezar, y brevemente, me imagino que esto va a ser breve, de los nombres del equipo económico, ¿cuándo tendremos noticias?
En pocos días más. Me parece que vamos a avanzar bastante durante el transcurso de esta semana y quizá en los primeros días de la semana que viene ya los estemos dando a conocer. Tenemos que conversar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras y, por supuesto, con el presidente electo para llegar a estas definiciones,
¿verdad? ¿No hay ninguno que se haya agregado entre el jueves que se volvió de la licencia y hoy lunes?
Agregado porque...
porque el nombre suyo como jefe del equipo económico está claro.
Sí, sí, no, agregado yo entendí, lo entendí en el sentido de que no he dejado de ver un solo día nombres en la
tarde. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Entonces entendí el verbo agregar como un nombre que se agregaba a la lista de posibles candidatos en ese sentido, que están siendo manejados por los medios, pero en pocos días más lo vamos a dar a conocer.
Otro tema vinculado con este, se ha hablado de la posibilidad de que exista un vocero en temas económicos, un vocero del Ministerio de Economía, ¿es cierto esto?
No. Por el momento no, yo creo que vamos a tratar de administrar estas declaraciones y comunicaciones por la vía de los medios de una manera coherente, concentrada, de modo de no originar ni contradicciones ni malos entendidos. Es un trabajo que vamos a realizar directamente por ahora y naturalmente cuando el equipo esté conformado y esté trabajando ya en la práctica, seguramente esa coherencia va a estar asegurada por el propio trabajo conjunto.
Se ha hablado también en estos días, contador Astori, a propósito de cuáles serían las prioridades del nuevo gobierno en materia económica, y según trascendió se manejan tres: uno, el plan de emergencia social; dos, un proyecto de estímulo a las inversiones; tres, la reforma tributaria. ¿Usted confirma esas versiones?
Bueno, no exactamente. Sí, desde el punto de vista de la orientación que plantean. En cuanto al plan de emergencia, no hay duda que es una prioridad. Ya lo hemos indicado en reiteradas oportunidades. No es solo una prioridad del Ministerio de Economía. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, esa prioridad se vincula con la disponibilidad de los recursos, pero es un plan que involucra a otras carteras y a otras áreas de la administración.
No, pero llama la atención que un ministro de Economía o un futuro ministro de Economía diga que su prioridad es un plan de emergencia social, porque justamente suele ser un tema más bien de otros ministros de gabinete.
Es que hay que financiarlo, ¿verdad? Y eso es tarea del Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente. En segundo lugar, es correcto que es prioridad indiscutible del próximo gobierno aumentar la inversión productiva en Uruguay. No hay ninguna duda al respecto, este es punto de partida y de llegada, diría yo. Uruguay tiene una bajísima tasa de inversión, tiene que aumentarla sustancialmente. En lo que me es personal, aspiraría a duplicarla en el correr de este periodo de gobierno. Ahora estamos en un 12-13%, que es uno de los registros más bajos de la América Latina. Hay que arrimarse a 20 lo más posible. Me refiero al cociente entre inversión bruta y producto bruto interno. Y en tercer lugar, es verdad que la reforma tributaria hay que comenzarla, pero en el marco de un conjunto de reformas estructurales que tienen que dar comienzo conjuntamente con la reforma tributaria. Por eso digo que la orientación está correcta, pero en rigor lo que vamos a comenzar como tercer ámbito de trabajo es un conjunto de reformas estructurales que afectan al sistema financiero, obviamente al sistema tributario, al Estado en su conjunto. Hay que comenzar una transformación del Estado que será muy compleja, muy larga, y por lo tanto es urgente dar comienzo a la misma.
A ver, entonces, de estos tres temas que hemos mencionado en estos minutos, alguna pregunta en cada uno de ellos. Sobre el plan de emergencia social, usted decía, bueno, sí, claro, lo que a mí me corresponde es volver viable el financiamiento de ese plan, que es una prioridad del programa de gobierno del doctor Vázquez. ¿Hay cifras ya pasadas en limpio, ordenadas? ¿Cuánto cuesta el plan de emergencia social?
Bueno, nosotros estamos trabajando con esa estimación de $100 millones.
100 millones de dólares por año,
que
un año...
Base anual.
¿Durante cuántos años?
Que dimos a conocer, y enseguida voy a eso, durante la campaña electoral. Como dijimos entonces, este es un volumen, estimado por supuesto, que debe considerarse como adicional a lo que el país ya gasta con estos destinos. No es que el país vaya a gastar solo 100 millones de dólares en atacar la indigencia o las situaciones de pobreza más graves, sino que esto viene a agregarse, dicho sea de paso, en cuanto al esfuerzo que ya se hace hoy. Hace falta un grado de coordinación mucho más alto que el que se ha venido observando en la práctica. Un talón de Aquiles de las políticas sociales radica precisamente en la falta de coordinación. La base es anual. Yo no puedo ponerle un término a esto porque tendremos que ir observando en la práctica qué efecto tiene su primer funcionamiento, pero es un funcionamiento acotado, limitado en el tiempo. No quisiera decirles, bueno, lo vamos a practicar durante 2 años o durante 3 años, iremos viendo, ¿verdad?
Y en cuanto a cómo financiarlo,
desarrolla. Bueno, aquí yo quisiera hacer un par de comentarios. En primer lugar, yo puedo adelantar que tanto desde el punto de vista del Banco Mundial como desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo va a haber programas directamente relacionados con este tema, cuyo financiamiento sobrepasa las necesidades que nosotros hemos estimado. Así que desde este punto de vista, desde este primer punto de vista, no habría ningún inconveniente, absolutamente.
En esos dos organismos se está dispuesto a financiar nuevos programas.
Programas sociales, de cuyos recursos perfectamente se pueden obtener los necesarios para financiar el plan de emergencia. Primer comentario. Segundo comentario, es evidente que Uruguay tiene compromisos con estos organismos y además con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es igualmente imprescindible acordar con estos organismos un flujo neto de fondos entre ellos y el país que aseguren sostenibilidad al programa de endeudamiento que el país tiene vigente mientras que apuntar el crecimiento y la asistencia a las situaciones sociales más exigentes, y por lo tanto Uruguay va a tener que asegurar, al mismo tiempo que financia su plan de emergencia, sostenibilidad en los cumplimientos con estos organismos.
¿Esto último qué implica?
Esto último implica, por ejemplo, que los ingresos de fondos con estos destinos que yo acabo de mencionar tienen que cuadrar con las salidas de fondos que el país tiene que realizar como parte de nuevos programas que habrá que discutir para cumplir con sus compromisos. Y por lo tanto, tienen que ser coherentes con una disponibilidad de recursos que financie el plan de emergencia. Digo esto porque, en definitiva, la caja del Estado es una sola. De allí entran y salen fondos.
Pero es que justamente por ese motivo, durante la campaña electoral, tantas veces se le preguntó al Encuentro Progresista de dónde saldrá el dinero.
Exacto.
Porque el Uruguay ya tiene su capacidad de endeudamiento bastante topeada.
Exacto.
Y la deuda es un problema de nuestro país en este momento.
Y por eso viene a ser tenido en cuenta en este momento de la charla y de la reflexión la mejora fiscal que Uruguay está logrando por la vía del incremento del nivel de actividad. Porque si además de cuadrar ingresos y egresos de fondos con los organismos internacionales, repito, ingresos por la vía de nuevos programas, egresos por la vía del cumplimiento de los compromisos asumidos, Uruguay además va a disponer, si todo sigue igual, de recursos que vienen incrementándose como parte de la recaudación que se obtiene por el aumento en el nivel de actividad. De toda esta masa de recursos internos y externos, cuadrando con los pagos que tiene que realizar el país, yo concluyo, y este es el segundo comentario, que no hay ningún problema para financiar el plan de emergencia.
Brevemente, en cuanto al superávit fiscal primario, ¿usted ya tiene compromisos asumidos?
No. Ni sobre el superávit primario, ni sobre ningún comportamiento de variable económica alguna, sencillamente porque todavía no hemos no nos hemos sentado a conversar sobre el contenido de los nuevos programas. Hemos fijado la metodología de trabajo, tanto con el Banco Mundial como con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo mañana voy a tener una primera reunión con el Fondo Monetario, con su representante permanente en Uruguay, reunión a partir de la cual trazaremos también una metodología de encuentros con el fondo. Así que está todo en marcha para sentarse a conversar, pero aún no hemos asumido compromisos.
Los números que en principio están previstos en el programa que el gobierno tiene con el Fondo Monetario y que abarcan el año que viene, no son números en principio inmanejables para el gobierno que asume en marzo.
Creo que no, y sin adelantar cifra alguna, yo diría que Uruguay tendrá una excelente oportunidad a partir de la asunción del nuevo gobierno de empezar a practicar una política fiscal de a poco, ¿verdad? Porque esto no se puede hacer de golpe, anticíclica y no procíclica como hemos estado acostumbrados en el país y a mi juicio con resultados muy malos. Llamo conducta procíclica a la que lleva a gastar más cuando hay más y a restringir todo cuando hay menos. Nosotros quisiéramos invertir esta conducta. Y si ahora la situación fiscal se viene aliviando porque se obtienen más recursos vía recaudación, es el momento de guardar para cuando falte. No sé si me explico, para decirlo en términos bien sencillos, ¿verdad? Y cuando llegue la mala, que ojalá no llegue, pero si hay una fase descendente del ciclo, una fase recesiva, bueno, ahí tener recursos para inyectarlos en la economía y en la sociedad.
Seguimos conversando en perspectiva esta mañana con el contador Danilo Astori. Continuamos en esta entrevista con el futuro ministro de Economía del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, me refiero al senador contador Danilo Astori. Decíamos de las prioridades en materia económica para el gobierno que se instala en marzo y entre ellas la promoción de las inversiones. Concretamente, ¿hay un proyecto que ustedes estén manejando de estímulo a las inversiones?
Nosotros quisiéramos seguir trabajando sobre la base de instrumentos que el país ya tiene, pero haciéndolo funcionar a nuestro juicio mejor. Y el mejor ejemplo que puedo poner al respecto es la Ley de Inversiones de 1998, que es una buena ley en la que a mí me tocó tener una participación importante. No digo que sea buena porque yo participé, porque participamos legisladores de todos los partidos. Fue una ley de esas que, por suerte, se aprueban con gran grado de consenso en el Parlamento. Tiene novedades. El primer instrumento de apoyo a la inversión que contiene o plantea el concepto de especialización productiva, hasta ahora muy poco usado en el país, y tiene un defecto en su administración en la práctica, y esto se puede conversar con muchos empresarios en el país, yo lo he hecho. No funciona bien, no ha sido bien administrado, tiene trabas de funcionamiento que lo hacen un instrumento que está muy por debajo de sus posibilidades. Entonces quisiéramos hacerlo funcionar mucho mejor, y en esa ley tenemos la posibilidad de poner en funcionamiento un conjunto de instrumentos que al mismo tiempo apuntan todos directamente a generar condiciones atractivas de inversión.
Para el oyente que no está familiarizado con estas cuestiones ni con esa ley, ¿de qué manera opera? ¿Qué es lo que permite esa ley? ¿Qué es lo que piensa aprovechar usted desde el Ministerio de Economía?
Opera por la vía de la presentación de proyectos de inversión que a su vez tienen establecidos en la propia ley los criterios de prioridad para conceder los estímulos: creación de fuerza de trabajo, volumen exportador, incorporación de tecnología, son algunos de ellos, ¿verdad? Efecto sobre la sustitución de importaciones. En fin, hay una serie de criterios que a su vez hay que controlar bien. Una de las cosas que hacen que esta ley no se aplique correctamente en la práctica es que prácticamente no hay control de desempeño, ¿no?, de la labor, de la inversión.
Si el proyecto cumplió con lo que anunciaba cuando fue presentado a la
comunidad. Y cuando se le concedieron los estímulos, ¿verdad? Allí hay estímulos crediticios, hay estímulos tributarios, fiscales, en fin, es importante el instrumento. Ahora, más allá de la operación de estos instrumentos, a los que habría que agregar una conducta en materia de política comercial que también empiece a distanciarse de esa actitud tan permisiva que ha tenido el país durante mucho tiempo y a poner en práctica por lo menos las herramientas que nos permitan defendernos de la competencia desleal que llega desde el exterior. Además de todo eso, Uruguay tiene que generar para el inversor un clima receptivo para la inversión.
¿Y en ese sentido en qué está pensando?
Y estoy pensando en un claro compromiso del gobierno de mantener las reglas de juego que conozca el inversor y, por supuesto, generar ese clima a través de la seguridad de un horizonte que el inversor pueda aceptar. Es un hombre que viene a arriesgar al país, me refiero sobre todo al inversor del exterior, también tendría que agregar al inversor nacional, y por lo tanto lo menos que necesita es ese horizonte de estabilidad y un gobierno comprometido con su mantenimiento,
¿no? Usted la semana pasada, el viernes, justamente hizo algunos anuncios muy terminantes en esa materia, ante planteos que habían venido de algunos sindicatos, sobre todo de funcionarios del Estado. Dijo, se van a mantener las concesiones, los permisos otorgados para operar en telefonía celular, incluso la última banda de telefonía celular que recibió América Móvil en esa subasta. También se mantendrán los compromisos asumidos por el gobierno actual con las dos empresas forestales, tanto con Neufores como con Botnia, para que puedan operar zonas francas, de modo de llevar adelante sus plantas de celulosa. Fue muy tajante en esa materia.
Bueno,
porque estaba justamente yendo por este camino del que hablaba recién.
Sí, yo creo que la pregunta es absolutamente oportuna porque es uno de los mejores ejemplos de lo que yo estaba intentando desarrollar. Uno genera, en primer lugar, un clima de inversión cuando mantiene las reglas de juego, cuando respeta los compromisos asumidos. Vamos a entendernos. Este pronunciamiento lo hemos venido haciendo, no solo yo, sino el presidente electo también, durante toda la campaña electoral. Es un firme propósito del gobierno de la izquierda respetar los compromisos asumidos en el país, no violar las reglas de juego, no generar situaciones nuevas que además carezcan de fundamento, sobre todo. Yo no me referí específicamente a aspectos instrumentales como las zonas francas, me refería al respeto a la inversión en su conjunto y al mismo tiempo, naturalmente, a los detalles que como parte de esas inversiones se puedan acordar. Pero esto es absolutamente fundamental.
Ahora, justamente en este tema, en estas cuestiones, ¿no entiende usted que es una señal a contramano y muy fuerte la caída de las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento que acaba de concretarse como consecuencia de la reforma constitucional del agua?
Bueno, para nosotros esas concesiones no tenían que caer. Lo hemos dicho antes porque hemos analizado los informes jurídicos en nuestro poder que sostienen lo contrario y los hemos encontrado muy fundados. Yo creo que desde que...
Si es así, ¿por qué no reclamó con más contundencia el gobierno electo tener incidencia en la definición que había que adoptar en estas horas? Porque al revés, el doctor Vázquez dijo en más de una ocasión la semana pasada, este es un tema del gobierno saliente.
Bueno, nosotros no podemos en absoluto controvertir el derecho que tiene este gobierno a tomar decisiones mientras sea gobierno. Las tiene hasta el 28 de febrero de 2005, ¿verdad?
No, claro, pero por ejemplo, en cuanto a nombramientos de nuevos funcionarios, han existido en estos días varias declaraciones provenientes de figuras importantes del Encuentro Progresista reclamando que no se llevaran adelante, sobre todo ante algunas versiones que hablaban de que sí estaban produciendo ingresos en tal o cual organismo. Entonces, ¿por qué no un planteo más firme, si la tesis del Encuentro Progresista es que las concesiones no caen, un planteo más firme para tener participación en la definición del gobierno actual?
Yo he escuchado, y en mi caso personal he participado incluso de declaraciones sobre este tema. Me he declarado absolutamente sorprendido por la decisión tomada y al mismo tiempo adelanté el día viernes, porque esto es muy reciente, está casi en caliente todavía, que tenemos que analizar el tema. Yo creo que no habría que dar por descartada ninguna acción al respecto. Nosotros recién estamos analizando las consecuencias que ha tenido o que podría tener esta decisión o esta actitud del gobierno, que entre otras cosas, y desde mi perspectiva personal de trabajo, supone un costo importante, o puede llegar a suponer un costo importante para el sector público, que obviamente no es una buena noticia para las finanzas del próximo gobierno.
Usted debería ser de los más preocupados, supongo, por eso.
Soy de los más preocupados, exactamente.
Perdón, usted, por decirlo de alguna manera, los preocupados en definitiva somos todos, porque...
Somos todos, pero lo pagamos todos.
La sociedad uruguaya, pero quiero decir, a usted le complica sus números.
Sí, me complica
los números. Con las que usted ingresaba al Ministerio de Economía, saber que, por ejemplo, va a tener que enfrentar las indemnizaciones que todas las empresas de agua potable y saneamiento van a reclamar.
Incluso conozco el caso de alguna firma, ha trascendido públicamente, que quiere permanecer, que desea seguir permaneciendo. Así como todos conocemos el caso de otra que desea abandonar su actividad.
Sí.
Entonces, yo creo que es un punto, no puedo tener una palabra definitiva hoy acá, que hay que seguir analizando. Yo no creo que lo tengamos que dejar por resuelto así como está planteado hoy.
Sí, la posición del Poder Ejecutivo se conoció el jueves al mediodía y todavía no está formalizada.
Exacto,
que no sepa.
Exacto.
Se anuncia para el día de hoy, en todo caso, la resolución. Pero usted, por lo que adelanta, dice que el encuentro progresista, que el gobierno electo, ¿va a tratar de modificar ese criterio?
Bueno, no estoy adelantando específicamente eso. Estoy sí diciendo que nosotros tenemos que analizar el tema y tomar una resolución al respecto. No me consta que haya ninguna resolución en ningún sentido todavía, precisamente por lo reciente de la actitud del gobierno.
Pero sí ha sido reconocido por distintos voceros.
Sí.
Aquí mismo entrevistamos el viernes de mañana al subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el doctor Cabrú, que dijo que sí, que efectivamente se había llegado a esa conclusión en el Poder Ejecutivo.
Sí, de eso no tengo dudas. Lo que estoy señalando es que nosotros no podemos dejar de analizar este tema y no debemos, creo yo, por ahora, descartar ninguna acción al respecto. Veo también que en la decisión del gobierno hay todo un tramo de análisis durante cuyo transcurso se puede actuar, porque si no estoy mal enterado, se ha designado una suerte de comisión o grupo de trabajo para estudiar posibles digamos acciones de transición entre la situación actual y la futura de acuerdo con la decisión del gobierno. Me parece entonces que se abre todo un tiempo en el que es posible quizá intercambiar puntos de vista y ver si este es el mejor camino para el país.
¿Habló de ello con el ministro Alfi el viernes pasado?
No, porque estuvimos muy concentrados durante esta reunión en las relaciones de Uruguay con dos organismos financieros, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el sentido de empezar a desmenuzar un poco el contenido de las mismas, que son muy importantes para el país, porque además nosotros, el gobierno electo, teníamos planteadas dos reuniones ya iniciales con los mismos organismos, con el Banco Mundial una y con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de una teleconferencia que tuve personalmente con su presidente, con Enrique Iglesias. Entonces era lo que mejor convenía en el momento preciso, dado que el ministro viajaba durante esta semana a los Estados Unidos y por lo tanto no podemos trabajar juntos esta semana. Así que nos concentramos en esa tarea, después vendrán otras, pero el punto de Uragua no fue tocado.
En perspectiva.
Claro, contadora Story, esta pregunta no podía dejar de venir. La fórmula Carolina, que llama por el 90-20-810 desde Malvin Norte. Por favor, que explique cómo son las cosas, porque lo que usted acaba de sostener con respecto al impacto de la reforma constitucional en las concesiones ya realizadas, contradice lo que sostiene Adriana Marquicio, ¿verdad? Una de las principales voceras de la comisión que impulsó la reforma constitucional.
No conozco esas declaraciones, pero si en definitiva las concesiones caen, la propia enmienda señala que habrá que indemnizar a los inversores titulares de esas concesiones por las inversiones no amortizadas.
Sí.
Dicho sea de paso, antes de las elecciones y cuando se discutía este tema, yo señalaba que este es un punto no claramente definido, que incluso debe merecer una reglamentación por la vía legal, porque ¿cómo se calculan las inversiones no amortizadas? No quiero entrar en tecnicismos inútiles, pero en economía hay más de una manera de calcular las inversiones no amortizadas. Y como hay más de una manera que puede resultar favorable o desfavorable a las partes en pugna, entonces habrá que reglamentar ese cálculo, ¿verdad?
Pero en todo caso, la contradicción que la oyente percibe entre ese punto de vista sobre que las concesiones no caen y lo que sostiene la Federación, no sé.
Bueno, yo no creo que haya ninguna contradicción, porque sinceramente yo nunca escuché a ningún defensor de la enmienda constitucional sostener que no había que indemnizar, al contrario.
Pero sí sostienen que las concesiones caen, a ese punto.
Se refiere a eso. Bueno, nosotros tenemos, como dije antes, informes jurídicos en nuestro poder. Uno de ellos es muy conocido, que es el del doctor Juan Andrés Ramírez, que sostiene que en la medida que la enmienda constitucional no hace referencia específica a plazos, entra a regir el principio, el criterio, el concepto de que estas disposiciones no tienen efecto retroactivo. Y por lo tanto, me parece, yo no soy jurista, pero jurídicamente impecable sostener que por ese motivo las concesiones actuales no caen.
Vamos a demorar un poquito hoy la tertulia y en lugar de empezar con ella enseguida, vamos a continuar en diálogo con el contador Danilo Astori, futuro ministro de Economía. 9:40 cuando vamos a retomar la entrevista, con una aclaración que nos pide otra oyente, contador Astori. Pregunta si usted es contador o economista. Siempre le decimos contador, ¿verdad? ¿Cómo es exactamente?
Soy economista. Lo que ocurre es que en el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas en el que yo cursé, las dos grandes orientaciones que entonces existían, economía y administración, se distinguían por la palabra economista en un caso, hacendista en otro, y el título único era contador público. Entonces, en el diploma que nos entregaban, en el título que nos entregaban, reza contador público y entre paréntesis economista. Ahora, en los tiempos actuales, se ha asignado exclusivamente el título de contador a la orientación contable de la facultad, y quienes estudian economía reciben el título de licenciados en economía, ¿verdad? Pero yo soy economista, seguí esa especialización, aunque en el título dice lo que mencioné, contador público, economista.
Bueno, supongo que habremos dejado claro el punto para Fernando del Cordón, que era quien hacía la pregunta, 1711-0810. Contador, economista, Danilo Astori. Llamaron la atención declaraciones suyas del viernes pasado, en ocasión del Día de la Industria, cuando dijo que pretendía dar una mayor independencia al Ministerio de Industria para que fuera este el encargado de definir las políticas en esa área. A la Cámara de Industria le cayó muy bien esto, porque es un viejo reclamo. En concreto, ¿a qué alude usted cuando dice hay que jerarquizar al Ministerio de Industria y evitar que esté subordinado al Ministerio de Economía?
Bueno, ante todo, no será una tarea mía, será una tarea institucional a encarar por el futuro gobierno. Ustedes habrán escuchado que incluso en todos los discursos de la campaña electoral hemos aludido a la necesidad de que la producción disponga de políticas sectoriales, tenga políticas sectoriales a su favor en las grandes áreas de la producción. Una de ellas es la industria manufacturera, sin duda. Con la práctica de políticas, cuya orientación todos conocemos desde hace décadas, no solo en Uruguay, los ministerios sectoriales han venido perdiendo relevancia. Y a su vez el Ministerio de Economía se ha transformado básicamente en un Ministerio de Finanzas.
Es decir, que es un mega ministerio en el Uruguay de hoy.
Y de finanzas, no de conducción económica que involucre aspectos productivos, tecnológicos, de capacitación de recursos humanos. Entonces, nuestra visión, la visión con la que llegamos al gobierno, y no solo en el caso de la industria manufacturera, es precisamente la de jerarquizar las posibilidades de que los ministerios relacionados directamente con la producción, ejemplos, industria, ganadería, turismo, aspecto fundamental de la producción que no podemos olvidar en este país. A veces tendemos a creer que el turismo no es producción y es uno de los principales rubros de producción del país, tengan la posibilidad de orientar las transformaciones a operar en esos ámbitos con los que están directamente relacionados. Entonces, el Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de conducir la economía en su conjunto, pero en el ámbito de las políticas sectoriales hay decisiones absolutamente fundamentales para tomar. Mencioné algunas. ¿Cuál es la especialización por la que vamos a transitar? ¿Cuáles son las principales características de la tecnología de producción a impulsar? ¿Cómo capacitar recursos? ¿Cómo disponer y tratar los recursos naturales que maneje cada cartera? Me refiero a eso. Y precisamente en el Día de la Industria, el ingeniero Aznar, que estaba hablando en nombre de la Cámara, citó un trabajo mío de 1998, donde yo decía exactamente eso que estoy fundamentando ahora. Y por supuesto, no pude menos que tomar el punto de vista, compartirlo y decir que, bueno, ahora llegó la hora de practicarlo, ¿verdad?
Ahora, eso significa que cuando se cree el mega Ministerio de Producción, porque esa es la idea que se ha adelantado desde el Encuentro Progresista, saquémosle lo de mega, pero, sí. ¿Verdad? Un ministerio madre que a su vez abarcaría industria, ganadería y turismo. Entonces, eso quiere decir que cuando se cree ese ministerio, las políticas industriales van a quedar en manos del titular de esa nueva cartera.
El concepto es el mismo, porque si se llegara a organizar un ministerio de este tipo, industria, ganadería, turismo y otras, vendrían a desempeñar el rol de secretarías, ¿verdad?
Uh-huh.
O reparticiones, organismos que están directamente vinculados con estas áreas de la producción. Y por supuesto, esas secretarías tendrían que tener un papel más importante en el desarrollo de las políticas sectoriales.
Se lo pregunto porque al frente de ese Ministerio de la Producción se indica estará el senador José Mujica.
Uh-huh.
Y justamente Mujica en estos días ha hecho distintas declaraciones a la prensa con planteos tendentes a proteger a la industria nacional y a las microempresas, buscando por sobre todas las cosas crear empleos y mantener empleos. Mujica ha venido pregonando que hay que fomentar un mayor consumo de productos nacionales, pese a que ello implique que sean un poco más caros que los importados. Una visión de país que a muchos les ha hecho recordar a la época de la sustitución de importaciones. Entonces usted, que va a estar en el Ministerio de Economía, ¿cómo observa ese tipo de iniciativas?
Bueno, ante todo el espíritu que seguramente las alienta es un espíritu loable y compartible, porque se alude a la necesidad de crear empleo, a la necesidad de mejorar las oportunidades de trabajo que hay aquí en el país, y también, según me he enterado, a otro aspecto que yo comparto, y es a no olvidarse que, aunque pequeño, aquí hay un mercado interno que también tiene que jugar su papel. Pero no tengo la menor duda de que precisamente la mejor manera de movilizar el mercado interno es con un gran comportamiento exportador. Y esto no es un juego de palabras. Para empezar, tenemos que sacarnos de la cabeza los falsos dilemas entre dinámica exportadora y movilización del mercado interno. No hay tal dilema, no hay tal contradicción. Y repito, la mejor manera de dinamizar la actividad interna es tener un gran desempeño exportador. Entonces, ese gran desempeño exportador tiene que ser una prioridad fundamental para el país. Y creo que cometeríamos un error muy serio si pretendemos cerrar la economía uruguaya.
A eso iba con la otra parte del problema.
Hay una...
Claro, abunda... el propósito de fomentar las exportaciones que desde el Encuentro Progresista se anuncia.
Prioritario ahora, y fundamental. Y yo diría más...
No hay, por otro lado, en el discurso, por lo menos de algunos de los voceros, un cierto aire proteccionista.
No, yo creo que no, y me gustaría hacer un comentario para diferenciar situaciones. Pero quiero señalar antes que hay una larguísima, abundantísima evidencia empírica, aplastante diría yo, que indica que los países a los cuales les ha ido mejor económicamente son aquellos países que tienen un mejor coeficiente de exportación en relación al producto. No hay excepciones, es una regla así que se cumple 100%. Entonces Uruguay no puede ser la excepción. Y habrá que fomentar absolutamente en forma prioritaria el comportamiento exportador. El comentario adicional que quiero hacer es que una cosa es cerrar la economía, aspecto que constituiría, repito, un gravísimo error. Y otra cosa es utilizar todos los instrumentos a los cuales estamos habilitados, entre otros por los organismos internacionales, para combatir la competencia desleal, que es lo que yo mencionaba hoy antes de la pausa. Desde precios de referencia hasta los límites admitidos por la Organización Mundial del Comercio, los procedimientos de denuncia y de combate a las prácticas de dumping, la renovación y la mejor gestión en la mesa de valoraciones de la aduana, son algunos de los instrumentos que Uruguay no ha usado bien y que tiene que empezar a usar bien, entre otras cosas, para que no entren una docena de camisas a un dólar, ¿verdad?, destrozando toda posibilidad productiva nacional al respecto, o para que no entre calzado a un precio que está por debajo ya no del costo del calzado, sino de la materia prima con la que está elaborado ese calzado, que ni siquiera etiquetado tiene, ¿me explico?
Pero le pueden responder, está bien. Pero eso es lo que piensa usted, que va a ser el ministro de Economía, que por lo visto no va a tener injerencia o no va a ser quien mande sobre el Ministerio de la Producción. Entonces, ¿estos criterios que usted expone recién son criterios unánimemente aceptados dentro del Encuentro Progresista? Bueno, ¿o Mujica puede llegar a resolver desde el Ministerio de la Producción otra cosa?
Bueno, ante todo una aclaración institucional. Estas son herramientas, las que yo he mencionado, que maneja el Ministerio de Economía. No dependen de otro ministerio y no van a depender de otro ministerio. Pero después permítanme que haga el comentario general que he venido haciendo siempre. Nosotros tenemos un programa único en el que vamos a estar todos comprometidos, y en ese programa único el objetivo de impulsar la inversión y la exportación no merece absolutamente ninguna duda. Estamos todos comprometidos con esos objetivos. Pero reitero lo que dije antes, son herramientas, instrumentos que va a manejar el Ministerio de Economía.
Contadora Story, a propósito de lo que usted dijo más temprano en cuanto a que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el gobierno del Encuentro Progresista, va a respetar los contratos y por lo tanto dijo, no hay duda, se mantendrán los permisos en telefonía celular, se mantendrán las autorizaciones con las condiciones que se han dado para la construcción de las plantas de celulosa. También mencionó que se va a mantener el contrato con Tesis, esa empresa que tiene a su cargo la tercerización de las carteras pesadas de los bancos quebrados. Y entonces un oyente le pregunta, ¿tiene sentido ese mantenimiento cuando se trata de un contrato fruto de una licitación muy cuestionada? ¿Hasta qué límite llega esa decisión del Encuentro Progresista?
Hasta ahora nosotros no hemos comprobado irregularidades. En caso de que estas irregularidades se comprueben, bueno, el contrato que acaba de ser mencionado, como cualquier otro, será revisado. Algo que yo no dije, porque la pregunta venía orientada en otro sentido o hacia otro sentido en el momento en que se formuló, es que el principio es respetar los contratos, pero respetar los contratos significa, entre otras cosas, hacerlos cumplir. Y, por supuesto, habrá revisión de los mismos, y en algún caso No hay que descartar que se deje sin efecto si se comprueban irregularidades o falta de cumplimiento de parte del titular del contrato. Eso es evidente, ¿verdad?
Lo último. En esta reunión que usted tuvo con el ministro de Economía, Isaac Alfi, trataron varios temas. Usted ya aludió a propósito del encuentro a algunos de ellos. Pero en los días anteriores se habían escuchado nuevamente declaraciones del doctor Tabaré Vázquez insistiendo con dudas respecto a cuáles son las verdaderas cifras fiscales. Temores que de algún modo aluden a una posibilidad de maquillaje que termine aflorando después del 1 de marzo. Usted habló de esto con Alfi, ¿se pueden esperar sorpresas en el frente fiscal?
Bueno, ante todo, el tema fiscal interno, esto es recursos y gastos encuadrados en el presupuesto nacional, no lo hemos abordado todavía. Uh-huh. Es un tema que ha quedado para después del viaje del ministro. En segundo lugar, es muy difícil en este momento maquillar cifras fiscales en el Uruguay, aunque se quisiera hacerlo. Y es muy difícil, entre otras cosas, porque Uruguay, a partir de su mucho mayor dependencia de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, está mucho más vigilado por esos organismos que cada tanto hacen revisiones de sus programas, envían misiones al país que hacen un análisis muy pormenorizado de todas las cifras, que además asumen un estatus público, son conocidas públicamente.
Entonces, ¿por qué cada tanto desde la izquierda surgen estas voces de alerta?
Bueno, no ha sido en mi caso que han surgido. Yo creo que las cifras de las que disponemos son cifras correctas y precisamente invito a todos a pensar en que, aunque se deseara tergiversar de algún modo esas cifras, es muy difícil hacerlo. Yo creo que además una transición ordenada como la que estamos desarrollando hasta ahora tiene que ser capaz de manejar todos estos instrumentos, toda esta disponibilidad de información de una manera adecuada. Pero insisto, pensemos en que esas cifras que están permanentemente sometidas a un análisis público y al mismo tiempo de organismos internacionales de los cuales dependemos, es muy difícil que sean modificadas. Así que partimos de esa situación y trabajemos con confianza
a esta etapa de la transición en cuanto a los números y en cuanto a lo que será el panorama fiscal que tendrá que enfrentar.
Sí, voy tranquilo por las razones que acabo de poner.
Contador, economista, Danilo Astori, futuro ministro de Economía. Gracias por acompañarnos esta mañana. Lo dejamos ir porque tiene reunión ahora en el Hotel Presidente a las 10 de la mañana, ¿no?
Bueno, es una reunión a las 10 de la mañana con el presidente electo y los colegas que han sido electos senadores por cada sector.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Bueno, por suerte está cerca. Llega. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.